Se entiende a la filosofía como el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como, por ejemplo, la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente o el lenguaje. Asimismo, la búsqueda de la verdad y de la respuesta a los enigmas sobre la existencia ha sido la piedra angular en la que muchos filósofos y maestros han dedicado su vida a reflexionar. Precisamente nuestro siguiente invitado, en su última obra, nos ofrece unos 262 fragmentos filosóficos fruto de su estudio y lectura y que ha ido recopilando en sus cuadernos de notas durante los últimos 15 años. En dichos fragmentos reflexiona sobre temas como, por ejemplo, la lectura, la escritura, la distinción entre moral y ética, sobre Dios, el infierno, la compasión, la finitud, el deseo, el perdón, las víctimas o la muerte, entre otros muchos ámbitos. Pero, ¿qué aporta la lectura al ser humano? ¿Qué se entiende por filosofía de la finitud? ¿Qué tipo de distinción existe entre ética y moral? ¿Hay en la actualidad una tensión entre lo ético y lo moral? ¿Qué distinción podemos hacer entre lo sagrado y lo santo? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Joan Carles Mèlich, doctor en Filosofía y Letras, profesor titular de Filosofía de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, escritor y autor de La lectura es una plegaria, de Fragmenta Editorial. Doctor Joan Carles Mèlich, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Bienvenido, doctor. Un placer.
Muchas gracias, de verdad.
Un placer tener a un buen filósofo que ya cuesta encontrar también a día de hoy, porque siempre acabamos hablando de los presocráticos o de las últimas generaciones, de aquellos griegos, de aquellos romanos, pero, hombre, sí, tenemos filósofos también en el siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Pero quiero decir que a lo mejor no con la tanta, con la magnitud que han tenido aquellos pensadores de la antigüedad, ¿verdad, doctor?
Sí, porque muchas veces, digamos que la ciencia se ha ocupado de responder a algunas de las preguntas fundamentales que tradicionalmente trataba la filosofía, ¿no? Y entonces, entre la ciencia y los libros de autoayuda, digamos que proliferan constantemente en las librerías, entonces la filosofía casi está en una tierra de nadie hoy en día, que yo creo que debería reivindicarse porque es absolutamente fundamental.
Claro. Antiguamente un médico era filósofo también y un filósofo era médico, también era astrónomo, ¿verdad? Era un poco de todo, y ahora, es verdad, la ciencia ha ido un poco desgranando, ¿no?, en materias, ¿no?, y el filósofo tiene que centrarse muy mucho en su parcela, que también entiendo yo que el filósofo tiene mucho que ver con la sociología, ¿no, doctor?
Sí, pero yo creo que, digamos que la filosofía tiene como tarea fundamental, o debería tener como tarea fundamental, problematizar. Es decir, formular una serie de preguntas que otras ciencias y, por supuesto, las personas que viven cada día, pues por la premura del tiempo o por las razones que fueren, pues no suelen formularse. Es decir, el filósofo, ante todo, es alguien que realiza preguntas. Y si volvemos a los griegos o a los medievales o a los filósofos del Renacimiento, los filósofos modernos, y por supuesto, los clásicos contemporáneos de la literatura incluso, ¿no? Es porque esas antiguas preguntas siguen vigentes. Porque lo importante de la filosofía son esas preguntas que no pueden resolverse de forma definitiva. Y toda respuesta será una respuesta provisional. Esas preguntas acerca del origen, del fin, del sentido de la vida, de Dios, de la muerte, de las relaciones con los demás, etcétera.
No obstante, doctor Mèlich, el hombre ha cambiado desde hace tantos años. Me explico, si nos seguimos planteando lo mismo de hace 2.000, 3.000, 4.000 años, ¿no? No sé si verdaderamente el hombre ha modificado su mente, se ha dado cuenta que es el mundo es más ancho que sus ideas, no sé, porque no lo acabo de entender.
Hemos cambiado en muchísimas cosas, por supuesto, en muchísimas cosas. Pero en otras yo creo que el ser humano sigue siendo estructuralmente el mismo. Es decir, la pregunta, por ejemplo, por qué sentido tiene mi vida. Esta es una pregunta que, por más que avance la ciencia, continuaremos seguramente formulándonosla.
Sí.
La pregunta por el sentido de la vida, la pregunta por realmente podremos algún día saber lo que hay después de la muerte. La pregunta como, por ejemplo, ¿cómo debería yo tratar al otro? ¿Cómo estar a la altura de lo que el otro me pide? Más allá de las leyes, digamos, del derecho, más allá del derecho, más allá de lo que dictan los jueces, ¿cómo puedo estar a la altura de lo que el otro me pide, por ejemplo? En fin, todas estas preguntas son preguntas que se van repitiendo a lo largo de los siglos y que, por supuesto, tienen respuestas. Pero toda respuesta filosófica, yo diría que si es realmente filosófica, es una respuesta provisional. Es decir, no clausura la pregunta, la deja abierta. Una respuesta que clausurara la pregunta dejaría de ser filosófica y se convertiría en una respuesta, digamos, totalitaria.
Por ende, de aquí a 2000 años no seguiremos haciendo las mismas preguntas.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que si hay ser humano,
sí,
siempre habrá unas preguntas que se van repitiendo. Decía el filósofo alemán Karl Jaspers, sí, que hacer filosofía es estar en camino y que en filosofía las preguntas son más importantes que las respuestas.
Está bien. Pero bueno, esas preguntas que nos hacemos desde la filosofía, doctor, antes decías que el filósofo es aquel que se plantea cosas, pero plantea cosas a la sociedad y preguntas, a ver, existenciales o no. Pero ¿él se plantea sus propias preguntas o solamente se las plantea hacia afuera?
No. Yo creo que el gran filósofo, bueno, el filósofo es aquel que empieza por problematizarse a sí mismo, por supuesto. Es decir, la filosofía nace como una forma de vida, como una forma de ser en el mundo, como un vivir sin certezas definitivas, como un vivir interrogándose. Y lo primero que uno se interroga es acerca de su propia naturaleza, de su propia condición. ¿Quién soy yo? Decía Kant que todas las preguntas filosóficas pueden resumirse en una: ¿qué es el ser humano? ¿Qué soy yo, en definitiva? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué he venido a hacer aquí?
En cualquier caso, vaya problema si uno estudia, porque claro, hay filósofos tanto, permítame la expresión, de derechas como de izquierdas, ¿no?
Sí.
Anarquistas, católicos, religiosos, todos con una profundidad tremenda, desde Nietzsche, por ejemplo, desde ese punto de vista tan separatista de la religión, ¿no? Por ejemplo,
sí,
toda esa duda, ¿no?, que se plantea que todo es negativo, hasta otros, no sé, desde...
Marx, por ejemplo, también sería un filósofo, ¿no?
Sí.
El marxismo es una forma de filosofía.
Sí. Ya,
podíamos citar a Nietzsche, podíamos citar a Marx, incluso Freud, por ejemplo.
Sí.
Freud, por ejemplo, que yo lo cito varias veces en mi libro, yo reivindico a Freud como filósofo, no a Freud como psicólogo, como médico,
sí,
como científico.
Sí.
No, Freud como filósofo. Porque Freud plantea, por ejemplo, una de las preguntas fundamentales de Freud es ¿por qué no somos felices? En uno de sus últimos libros, Freud dice, bueno, si la ciencia y la técnica han avanzado tanto, ¿verdad? Si hoy en día tenemos, pues al menos en ciertas partes del mundo, agua caliente, ordenadores, etcétera, ¿no? ¿Por qué seguimos siendo infelices? ¿Por qué estamos deprimidos? ¿Por qué necesitamos tomar pastillas para superar la depresión, los estados de ansiedad? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el ser humano no es feliz nunca? Claro, esto es una cuestión antropológica fundamental. Entonces, yo creo que hay filósofos de muchísimos tipos y de muchísimas clases. Pero lo interesante en todos ellos es que las preguntas filosóficas son de esas preguntas que yo llamaría fundacionales.
Uh-huh.
Es decir, que hacen referencia a la existencia humana en su totalidad. No un aspecto, no son preguntas técnicas. La ciencia y la técnica se ocupan de cuestiones muy importantes, por supuesto, pero son cuestiones que pueden resolverse de una manera, quizás no definitiva, pero digamos de una manera muy contundente. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos.
Uh-huh.
Y esto es así, y en la China popular, quería aquel, ¿no?
Uh-huh.
Esto es así. En cambio, las preguntas filosóficas son preguntas que surgen en gente de derechas, en gente de izquierdas, en gente feliz y en gente infeliz, en gente que vive en el primer mundo y en gente muy rica y gente muy pobre, digamos, ¿no?
Porque, Joan Carles, la filosofía tiene un terreno donde sustentarse desde el punto de vista de sociológico. Me explico, se fundamenta en los pilares que cada uno cree. Por ejemplo, si yo soy católico, pues me fundamentaré en filósofos de la categoría de Sartre, por ejemplo, sí, o Kazantzaki, ¿no? Por ejemplo, sí. Y si fuera, pues no sé, de izquierdas, obtendría tendencias liberales, mi fundamento estaría... Claro, está supeditada, por ejemplo, el pensamiento de un filósofo a su credo, tanto religioso como político, o el filósofo en sí debería ser una persona abierta a todos los postulados y dejar que la mente pues tuviera ese planteamiento tanto de derechas como de izquierdas, que esa dualidad la puede presentar él también sin tener que implicarse en la fórmula, doctor.
Sí, a ver, todos pensamos desde. Todos pensamos desde aquello que hemos leído, todos pensamos desde nuestra biografía, desde la escuela en la que nos han educado, desde nuestra familia, desde nuestro momento histórico, etcétera, etcétera. Por supuesto, también pensamos desde los filósofos, desde otros filósofos, claro. Ahora bien, la cuestión es, para mí, si además de pensar desde, podemos pensar contra. Y a mí me parece que esto es fundamental. Un filósofo que se limite a pensar desde, es decir, un filósofo que se limite a repetir la palabra de sus maestros, de aquellos a los cuales ha leído, de sus padres, de sus profesores, de los políticos que pueblan, digamos, el mundo de la vida cotidiana, me parece que tiene, digamos, poco de filósofo. Claro. Porque el filósofo es aquel que, partiendo de algún lugar, de otras lecturas, como es mi caso, yo en mi libro de forma explícita digo muchas veces cuáles son las fuentes que me dan a pensar, pero al mismo tiempo un filósofo es aquel que no se contenta con repetir aquello, sino que lo problematiza, que lo cambia, que lo pone en duda.
O sea que tú eres un libre pensador, entonces.
Sí, es que yo creo que el auténtico filósofo, bueno, no sé si puedo calificarme de auténtico filósofo. La palabra filósofo es una palabra muy modesta, por otro lado, ¿eh? Es decir, yo tengo colegas que no les gusta en absoluto que sean ser calificados como filósofos, ¿no? Y en cambio, en mi caso sucede todo lo contrario. A mí me gusta mucho que me califiquen de filósofo, justamente porque la palabra filósofo es una palabra que implica una gran modestia. La palabra filósofo, como sabes bien, Pedro, arranca en oposición a sabio. El filósofo frente al sabio, frente al sofista, es aquel que dice que no sabe, que desea saber. Filosofía quiere decir amar el saber, desear saber, pero precisamente solamente deseamos saber porque sabemos que no sabemos. Esa es la gran lección de Sócrates, ¿no? Y yo hago una reivindicación de esta ignorancia, de esta docta ignorancia. Y por tanto, nunca sabremos definitivamente, siempre vamos en busca de algo que solamente, dada nuestra finitud, podremos alcanzar parcial o relativamente.
Qué bueno esa distinción que has hecho, ¿no? El filósofo de hoy en día es el que se atreve a pensar y no a repetir, ¿no?
Claro.
El que se atreve a crear textos nuevos, ¿no?
Claro.
A plantearse dudas existenciales,
inventar,
¿o no?
Sí, a inventar propia vida como si fuera una obra de arte. Para mí la filosofía está mucho más cerca del arte, digamos, que de la ciencia. Hay dos grandes maneras de entender la filosofía, yo diría. Una, por ejemplo, como la entendería Nietzsche y como la entiendo yo, que es muy cercana al arte, a la música, a la literatura, a la poesía, a la creación, digamos. Y otra, pues como entienden los filósofos analíticos, está mucho más cerca de la ciencia, es como un lenguaje, es casi como una aclaración del lenguaje, ¿no? Entonces, Nietzsche lo que nos vendría a decir es, mirad, vuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, es como una obra de arte. Y como artistas de nuestra